Primero, una especie de analfabetismo bíblico de los padres, porque a veces pensamos que por osmosis o por inercia espiritual pura, si yo soy cristiano, mis hijos tendrán que ser cristianos. Y eso no es así. Entonces, tenemos que revisar el texto bíblico. Tenemos que meternos más en una interpretación comunitaria. La hermenéutica es comunitaria, la hermenéutica o la interpretación de la palabra de Dios. No es propia de expertos o de profesionales. No, no, no. La hermenéutica tiene que ser una actividad comunitaria de la iglesia, de la familia, que arranque en la familia.
Nuevas posibilidades de ver la vida en Dios.
Qué chévere una vez más poder conversar contigo en otro episodio de Laboratorio de Fe. Y como siempre, nuestras inquietudes nos conectan con algunos datos que es muy importante compartirlos. Por ejemplo, en Estados Unidos, 3 de cada 5 jóvenes entre los 18 y los 30 años han abandonado su iglesia en la cual crecieron o pasaron la etapa de niñez y la adolescencia temprana. Eso significa que más o menos el 60% de estos jóvenes se han salido o han abandonado su iglesia. Esto como un dato general en los Estados Unidos que viene desde la agrupación de investigación de Barna Group. Y en América Latina, de alguna manera, tenemos el dato tal vez con mayor criterio de investigación en Brasil. En Brasil, el 40% de los jóvenes en el mismo rango de edad, y estamos hablando de jóvenes que en su niñez, en su adolescencia, asistían a una iglesia cristiana evangélica, pero el 40% aproximadamente, luego de los 18 años, empiezan a abandonar la iglesia y después, obviamente, ya no están. Son datos que nos inquietan mucho porque estas dos referencias no son aisladas. Es parte de nuestra realidad contemporánea. Cada vez más jóvenes que han crecido en nuestras iglesias, que han pasado su niñez, su adolescencia, luego abandonan y dejan de vivir, experimentar o continuar en su vida cristiana. ¿Por qué nuestros jóvenes están saliendo de las iglesias? De eso vamos a conversar en estos próximos minutos. ¿Y qué hacer como líderes? ¿Qué hacer como padres cristianos que tenemos una gran responsabilidad y fundamental en compartir la herencia de la fe? Estamos hablando de compartir la herencia de la fe, hablando de la doctrina como tal, los principios del Evangelio de Jesús. No tanto heredar la fe, porque la fe es un encuentro personal o es el resultado de un encuentro personal con Jesús. Pero estas inquietudes de cómo hacer que nuestros hijos caminen en la fe que sus padres, que nosotros como padres hemos vivido y hemos experimentado con Dios, también sea su experiencia de vida personal con Jesús. Nos acompaña el doctor Joselito Orellana para ir despejando tanto inquietudes y aportar, esbozar algunas propuestas de vida. Joselito, qué gusto una vez más tenerte aquí en Laboratorio de Fe.
No, es un placer siempre, Duval, acompañarte en este reto de tratar de interpretar los tiempos y las sazones, como dice Jesús. Así que a las órdenes para tratar este tema tan contextual, tan real y tan urgente también.
Bueno, además de tratarlo desde la forma pastoral, primero empecemos desde la experiencia como padres, porque tú tienes hijos, ya hijas de manera muy específica, jóvenes, yo también tengo hijos jóvenes. Personalmente pasé por una etapa donde mis hijos no querían saber nada de la fe de sus papás y mis hijos me preguntaron, ¿yo tengo que ser cristiano porque tú eres cristiano? Uh-huh. Y esa fue una de las peores preguntas que pude haber escuchado de mis hijos, uh-huh, o las más difíciles de despejar y abordar en ese sentido. No sé cómo pasaste tú esa parte. ¿Alguien de tus hijos, de tus hijas, tal vez tuvo ese momento, ese tiempo de dudas o a lo mejor de resistencia a continuar en la fe que probablemente tú habrías anhelado que continúen sin ningún tipo de resistencia?
Bueno, tan dramático como ese escenario, francamente no. Francamente no. Hemos tenido la bendición, yo diría, la bienaventuranza del Señor de tener hijas muy temerosas del Señor, muy inteligentes, muy reflexivas, muy críticas. Pero en el escenario de rebelarse ante la fe, de dejar de creer en Dios, de cuestionar la autoridad de la Biblia, a ese nivel no, francamente no. Pero sí han tenido ellas, mis hijas y nosotros también, en consecuencia, algunos eventos en los que se cuestionan cosas no tanto porque no quiero creer, sino porque es tanto así, o esto es de verdad así, por ejemplo. Entonces, pero es más en ese sentido, es decir, en el sentido de búsqueda de la verdad, en búsqueda de mayor convicción. Yo creo que en los hogares cristianos, Duval, debemos tener mucho cuidado de imponer la fe. Eso probablemente está bien en términos didácticos, quizás cuando nuestros hijos son pequeños, estamos hablando de menos de los 12 años, ¿no? Imponer en un sentido, vamos a decir, porque tú vas a la iglesia y vas llevando a los chicos, tienen que ir a la iglesia contigo, no pueden quedarse en casa. De alguna manera la fe es impuesta. Pero luego, cuando pasamos la frontera de los 12 años, donde hay capacidad de subjetivación ya de los hijos, pasamos un poco a la época de la reflexión, yo diría, de la imposición a la reflexión, donde tus hijos ya son adolescentes y ya tienen la capacidad psicológica, psicoafectiva, espiritual, para dimensionar cosas etéreas como muerte, vida, Espíritu Santo, resurrección, milagros, cielo, infierno, ángeles, es decir, categorías que son de plano metafísicas, ¿no? Y recién a los 12 años arriba, ellos ya tienen esa capacidad para articular la fe en esa dimensión. Entonces, yo diría que debemos tener cuidado de darles tiempo para pasar de la imposición en la niñez, que es un poco fáctica y no mala de por sí, de hecho, pero en la adolescencia entender más que ya no es imposición, sino más bien reflexión autónoma, que ellos vayan pensando por sí mismos lo que creen y por qué creen que las cosas son de tal o cual manera. Pero yo creo que al final, Duval, yo creo que hay una tercera fase espiritual, si me permites ponerlo en esos términos, de la imposición a la reflexión, cuando pasamos los 20 años, que es cuando el lóbulo temporofrontal del cerebro ha terminado de madurar y es el responsable de la madurez, precisamente, entonces adquieren los muchachos, las muchachas, autonomía, van creciente, ¿no? Autonomía más plena, donde ya pasan, dejaron la imposición hace rato, la reflexión y pasan a las convicciones propias. Yo creo que hay que tener cuidado en esa, si tenemos cuidado de ese lineamiento y de ir creciendo a la par con nuestros hijos en esas facetas de imposición a reflexión y de reflexión a convicción, nos llevará a una cuarta etapa que yo creo que es la donde Dios quiere encontrar a tus hijos y a los míos, que es la etapa de la conversión, donde probablemente hay una conversión valedera, más real, porque cuando somos niños nos piden aceptar a Cristo y si 100 veces nos piden recibir a Cristo, 100 veces lo hacemos. En la adolescencia probablemente también por la presión del grupo, porque mi papá es el pastor o el misionero o el productor de radio, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Para mantener el estándar de familia cristiana. Pero cuando los muchachos van a la universidad, que es la barrera de los 20 arriba, la cosa cambia mucho. Entonces ahí es donde ya empiezan a filtrar, a cernir las convicciones que deben llevarle a una conversión. Entonces yo diría imposición, reflexión, convicción, conversión sería un poco el camino de lo que yo he visto en mi experiencia. Pero que hemos tenido situaciones un poquito complejas, sí. Por ejemplo, una de mis hijas es bióloga. De hecho, está haciendo su PhD en biología en otro continente, de hecho, ahora mismo. Y ella tiene hasta el día de hoy cuestionamiento. Ama al Señor con todo su corazón. Ama al Señor profundamente. Ama la palabra del Señor profundamente. Son nuestras cómplices en el ministerio como misioneros que somos. Pero ella tiene observaciones respecto del tema de la creación y observaciones que son válidas porque desde mi lado, yo no soy científico como ella, pero sí soy bioeticista y desde la bioética se pueden cuestionar o por lo menos poner en tela de, no de duda en el sentido de desacreditar la verdad, sino en el sentido de búsqueda de la verdad. Por ejemplo, en Génesis, ¿cómo te puede contar Génesis la creación en 2 o 3 capítulos? Es imposible. Cuando hoy tenemos una cantidad de información al respecto. Entonces, coordinar, ¿me entiendes?, los descubrimientos de la ciencia con los aportes muy elementales que nos da el libro de Génesis no siempre ha sido fácil para ella y para mí también, por ejemplo. Pero en ese sentido, sí, no ha sido tan fácil Otra hija nuestra es psicóloga, de hecho psico-oncóloga ahora, y ella tiene serios cuestionamientos en otras áreas, ¿no? En el tema de la violencia, el trato de la mujer y cosas así. Pero son, yo diría, son búsquedas inteligentes. Pero ver un corazón así de rebeldía, francamente te digo con toda sinceridad, gracias al Señor, no lo hemos visto.
Claro, ahora, pensemos no tanto un corazón rebelde, que es el que está detrás de aquellos que abandonan la fe, no tanto por rebeldía, sino a veces por desencanto, por un lado.
Desilusión.
Desilusión. O porque consideran que no han tenido la suficiente argumentación en su consolidación de fe, de tal modo que no tienen un piso tan sólido y llegan cuestionamientos a sus vidas por diferentes factores y al final deciden dar un paso al costado. Y los casos porcentualmente cada vez son mayores, me refiero de manera general en nuestra región latinoamericana y nuestro conglomerado latinoamericano evangélico, donde las nuevas generaciones están abandonando la fe. Si bien partimos desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias como padres, pero ya en el contexto de la vida pastoral, nos encontramos con mucha recurrencia de padres contándonos: mis hijos no quieren ir a la iglesia. Ya consideran que la fe cristiana es un asunto del pasado, que es una religión arcaica, o hay mucho desencanto con la iglesia institucionalizada. Hay mucho desencanto por ciertos testimonios de líderes que no fueron coherentes entre lo que predicaban y su vida hacia adelante. En fin, N factores que está incidiendo en el abandono de nuestros jóvenes de la iglesia y, por lo tanto, de la fe, cuando uso la iglesia como referente de fe. Y en ese sentido, ¿cómo orientar por un lado a los padres? ¿Qué decirles a los padres que nos están siguiendo? Padres jóvenes que tienen niños probablemente de 5, 6, 7, 8 años antes de los 12 y creerían con toda seguridad, de, como dice el Evangelio, y eso a veces ha sido como el punto donde uno ancla la esperanza de que mis hijos también sean cristianos, cuando encontramos en Proverbios que eduquemos a nuestros hijos en el camino y aun cuando fueren viejos o grandes o adultos, no se apartarán de él. Y tomamos eso como una promesa sine qua non. Y en el camino se empiezan a encontrar con realidades diferentes y aún los padres no saben qué hacer o no sabemos qué hacer en esos momentos. ¿Cuál sería la recomendación?
Claro. Bueno, en principio yo partiría por lo último que has mencionado. Yo creo que parte del problema que tenemos para que ocurra este fenómeno, que como has dicho es un fenómeno desgraciadamente cada vez más galopante, y no solo en América Latina, en los Estados Unidos es mucho más dramática la situación. Pero yo creo que tienen varios factores, pero te voy a señalar dos o tres. Primero, una especie de analfabetismo bíblico de los padres, porque a veces pensamos que por osmosis o por inercia espiritual pura, si yo soy cristiano, mis hijos tendrán que ser cristianos. Y eso no es así. Y eso no es así. Entonces, tenemos que revisar el texto bíblico. Tenemos que meternos más en una interpretación comunitaria. La hermenéutica es comunitaria. La hermenéutica o la interpretación de la palabra de Dios no es propia de expertos o de profesionales. No, no, no. La hermenéutica tiene que ser una actividad comunitaria de la iglesia, de la familia, que arranca en la familia. Por ejemplo, hablando de Proverbios 22:6. Ese versículo es uno de los más malentendidos y manipulados, porque para empezar se piensa que es una promesa como cuando no es así. Dios no está prometiendo absolutamente nada en ese versículo. En segundo lugar, se piensa que ese versículo tiene que ver con Dios, tiene que ver con Biblia, tiene que ver con fe, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con espiritualidad. Y absolutamente ese versículo no tiene nada que ver con estas categorías que son válidas, pero en ese texto en particular, pues no. ¿De qué se trata Proverbios 22:6? Y es particularmente maravilloso traer ese texto en esta conversación, Duval, porque dice, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De lo que el proverbista está hablando en ese versículo en particular es de una tarea pastoral que tenemos los padres en descubrir la vocación de vida, el proyecto de vida, la misión de nuestros hijos en este mundo. De eso trata el versículo. No tiene nada que ver con educación cristiana, ni una promesa de fe, ni una promesa para el futuro de que serán hijos de Dios si es que ocurre tal o cual condición. Para nada. Cuando dice instruye al niño en su camino, instruye en el hebreo era una actividad que las, ¿cómo se dice? Comadronas, las parteras tenían cuando nacía un bebecito. A veces el bebecito no quería lactar del pezón de la mamá. Entonces lo que hacían era machacaban unos dátiles, que es una fruta riquísima además, y lo machacaban y producían un aceitito en ese machacamiento, y ese aceitito le ponían al bebé en los labios y en el pezón a la mamá. Entonces, como no quería lactar, la manera de provocar que haya alimento y que aprenda a absorber, ¿me entiendes? Era acercando el niño de por sí, al ponerle este aceite, empezaba a saborearse los labios, le acercaban al pezón y claro, empezaba a succionar, y al succionar el bebé se daba cuenta que algo rico, petróleo blanco, pues está saliendo de aquí. Y una vez que aprendió que ahí hay comida, ya no era necesario ponerle más dátiles ahí. Ese es instruir, es despiértale la sed. Y luego dice instruye al niño en su camino, su ¿de quién? No de Dios, ni del papá, ni de la mamá, es su de él. Es decir, camino allí, para entenderlo rápido, se refiere a vocación. Es decir, descubrir, somos descubridores de talentos, Duval.
Es como lo que, por ejemplo, hizo José, aunque era como el padre por adopción de Jesús.
Correcto.
Le instruyó en el oficio, en el arte Correcto. De la ebanistería o carpintería.
Correcto.
Estaríamos hablando de eso, de enseñarle un oficio. Despertar
descubrir
un oficio.
La vocación. Ajá. Y cómo es que esa vocación puede ser utilizada por Dios para la vida y producir, generar bendición, esa es otra cosa. Pero el 22:6 de Proverbios se refiere a eso. Padres como descubridores de talentos, lo que hicieron, por ejemplo, los padres, a mí me encanta ese ejemplo, los padres de Lionel Messi, del famoso futbolista del que 99% de personas en el mundo saben quién es, y algunos somos fanáticos, pues, para mí Lionel Messi es el mejor jugador de fútbol de la historia, pero él creció pequeñito, él creció con un problema genético, con la hormona de crecimiento. Nadie creyó en él, pero sus padres creyeron en él. Lo llevaron al lugar adecuado, hicieron unos análisis científicos, un procedimiento científico genético con él, y Lionel Messi es ahora lo que tú sabes que es. Entonces, de eso estaba hablando Proverbios 22:6. Y yo diría que, bueno, volviendo al tema entonces de por qué los hijos a esta rebeldía, yo diría porque hay una desconexión entre la actividad pastoral, paternal, pastoral, que nosotros tenemos como padres. A veces pensamos que la iglesia, de una manera mágica, tiene la tarea de cambiar el corazón de nuestros hijos. Como cuando van los chicos a campamento, dicen, pastor, ahí le entrego a mi hijito para que le cambie, para que trabaje con él, para que se va como un diablito, pero que venga, como que regrese del campamento como un angelito. No, estamos equivocados. Esta es tarea de padres, no de la iglesia. Yo creo que la cosa pasa por allí, en principio, a mi querido Duval, que los padres no entendemos que la tarea más importante delante del Señor es la tarea de ser sacerdotes, pastores de nuestros hijos. Y por allí es que estamos perdiendo a nuestros hijos, metiéndolos por la puerta de la iglesia, pero permitiendo que ellos salgan por la puerta de atrás de nuestras propias familias. La otra cosa que yo creo que es otro factor muy preponderante, por lo menos en América Latina, es que pensamos que la fe se hereda. Y no nos damos cuenta que la fe no se hereda, ¿verdad? Sino que la fe se lega, es un legado. Eso sí, es otra cosa. Por ejemplo, para ilustrarlo mejor, hay una historia maravillosa en el Evangelio que aún los que no han escuchado o leído la Biblia nunca saben la historia del hijo pródigo. Sabemos, había un hombre, tenía dos hijos, un hijo mayor, un hijo menor. El hijo menor dice, padre, dame la herencia que me corresponde. Táchalo allí, ponle la categoría que quieras. Un hijo rebelde, reprobado, malcriado, insolente, que al pedirle la herencia del padre, lo que está diciéndole es, padre, estoy cansado de verte vivo y es hora de que te mueras porque lo que quiero no es tu presencia, sino yo quiero son tus bienes. A mí lo que me interesa son las cosas. Así que dame lo que me corresponde y yo voy a vivir como quiero. En efecto, pasa la historia, se va a un inframundo. En la cosmovisión religiosa de un judío del tiempo de Jesús, criar un chancho, acercarse a un cerdo, era la peor ofensa, la peor ignominia a la que un judío podía llegar. Los judíos ni siquiera tenían un perro por mascota. Peor todavía un cerdo, criar cerdos. Jamás criaban cerdos. Su mascota era un cordero. Criaban ovejas, cabras, chivos, etc. Trigo, cebada. Pero no tenían cerdos de mascotas ni de crianza. Pero en la parábola, ocurre que el muchacho va a criar cerdos, pero hay algo al final maravilloso. Él dice, no, 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 esta no es digno para mí. Una cosa voy a hacer, voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir esto. Padre, y se ensaya una oración con tres frases, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti. Ya de hecho, eso es un sinónimo de conversión, fíjate tú. Luego dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, tú eres un padre digno, pero yo digno de ti no soy. Y luego dice, hazme como uno de tus jornaleros. Sí, permíteme vivir en un rinconcito, allí criando lo que sea, pero eso es mil veces mejor que la situación que estoy viviendo acá. Y regresa, el padre lo abraza y todo lo demás. Hay una cosa, hay muchos datos interesantes allí, pero una cosa importante, ¿por qué regresa el hijo pródigo a la casa del padre? ¿Regresa? ¿Por qué se fue? Por la herencia, por el dinero. ¿Pero regresa por más dinero, por herencia? No, regresó por el legado del padre. Y él reflexiona, dice, en la casa de mi padre las cosas no ocurren así. Aún los jornaleros tienen una dignidad de vida mucho mejor, calidad de vida mucho mejor de la que yo tengo. Esto voy a hacer, voy a regresar a mi papá. ¿Pero por qué regresa? Por el legado de papá.
Y ahí está la clave. Probablemente.
El legado, exacto, el legado. Él perdió la herencia. Ahí tú tienes el versus, ¿no? Legado, herencia versus legado. El muchacho desbarató, despreció la herencia, maltrató la herencia, la perdió. Pero regresa no por herencia, regresa por el legado. Yo creo que al final de nuestros días, Duval y amigos, como padres, debemos estar más conscientes no tanto de lo que heredamos a nuestros hijos, sino de lo que les legamos, y mucho más en términos de espiritualidad. Por ejemplo, en la Biblia tú puedes ver eso, en los hijos de Elí. Los hijos de Elí creo que se llamaban Ofni y Finés, algo así, pero eran hijos malos. Y Elí era un gran persona, un gran sacerdote, pero no fue un buen papá. Samuel fue un hombre grandioso, un hombre maravilloso, pero también aprendió un poco la mala práctica paternal o parental de Elí, porque los hijos de Samuel tampoco fueron tan buen producto, vamos a decir, en términos espirituales. Pero yo he visto, por ejemplo, en mi propia vida, una de las cosas que a mí se me quedó desde niño pequeño, vengo de un hogar cristiano, nací en un hogar cristiano evangélico, pero ver a mi papá y a mi mamá leyendo la Biblia todos los días, eso es legado. No me impusieron, no me presionaron a nada, pero me dejaron ver lo que hacen con Dios o lo que son delante de Dios, cómo respetan a Dios, cómo aman a Dios, cómo viven en su fe artesanal, cómo viven la integridad de Dios, cómo caminan en santidad delante de Dios en lo que conocen artesanalmente de la Escritura. Y eso para mí fue importante, y yo digo, eso es legado, ¿entiendes? Entonces, yo creo que ese es otro aspecto del que los padres estamos perdiendo. Estamos tan preocupados por la herencia, por los estudios, por los viajes que les damos a los chicos, que está bien, las cosas suntuarias, ¿me entiendes? De un coche, de un vehículo, estudios, viajes al exterior, universidades privadas o qué sé yo. Y está bien si usted puede hacerlo, pero eso es herencia, eso es suntuario. Pero ¿qué delegado? O sea, ¿qué de la espiritualidad? Por antonomasia que tú transmites a los hijos, aún sin decirles, sin imponerles nada. Yo creo que los hijos silenciosamente van analizando eso, van capturando eso, y de alguna manera, de algún día, tarde o temprano, temprano o tarde, ese legado va a calar en el corazón de ellos.
En uno de sus libros, Josh McDowell, que es investigador, teólogo, menciona que cuando se trata de querer conquistar el corazón de nuestros hijos para Dios, primero tenemos que conquistar el corazón para uno, como padre. Significa que uno debería ganarse el derecho a compartirles la fe, a llevarles por la fe que uno ha abrazado. Y eso significa probablemente más que argumentación, presencia, más que argumentación, coherencia de vida de fe en ese diario vivir, en esa vida artesanal que estás mencionando. Probable es el desafío mayor que tenemos los padres, más allá de un conocimiento sobre la palabra de Dios, más allá de un conocimiento teológico, doctrinal, que debamos compartir con ellos, es más bien compartir más vida con nuestros hijos, de modo que ellos vean una forma orgánica el relacionarse con Jesús y no tanto un proceso intelectual, que si bien es necesario a la vez, pero probable no es lo determinante a la hora de desafiar, de legar la fe de Jesús en nuestros hijos. ¿Y cómo cambiar en ese sentido nosotros como padres, más allá de pensar que la fe es un asunto de dar información, compartir doctrina, evangelizarles.
Exacto. El tema es, Duval, en mi experiencia como papá y como pastor, misionero, etcétera, en mi experiencia yo creo que este conflicto pasa porque ponderamos más nuestro rol de padres de fulana o de fulano de nuestros hijos y nos olvidamos un poco nuestro rol primario, preliminar de hijos de, y en este caso hijos de Dios y en el caso particular nuestro que venimos de hogares cristianos con papá, mamá creyentes, algunos de ellos mi papá era diácono de la iglesia, mi mamá secretaria de la iglesia, es decir, siervos del Señor, vamos a decir, y también no olvidarnos, no desconectarnos, porque un hijo nunca deja de ser hijo, ¿verdad? Pero ponderamos a veces, trascendemos más el rol de padre de, pero olvidamos de priorizar nuestro rol de hijos de. No, ¿qué quiero decir? Yo creo que la clave para ser un buen padre para nuestros hijos o hijas en términos espirituales es nunca olvidarnos de que primero y ante todo somos hijos de Dios, de cultivar nuestra espiritualidad delante del Señor. Los hijos, Duval y amigos, no van a tener tanto interés en lo que tú les dices de Dios, de la Biblia o de Jesús, de lo que sea, sino más van a tener interés de lo que tú les muestras de tu caminar con Dios. Eso es lo que al final va a generarte a ti autoridad, inclusive a la hora de reprocharles algo o a la hora de, como se dicen, de ubicarlos, ¿no? De bajarlos del caballo y decir, no, las cosas son de esta manera. Y la verdad es esta, punto. Pero detrás de eso tiene que haber algo. Detrás de la intelectualidad, detrás de la doctrina seca de la verdad, del concepto, de la filosofía, de la teoría, tiene que haber algo. Y ese algo es lo que genera autoridad. Y ese algo es vida, es espiritualidad. Yo creo que allí estamos fallando mucho, mi querido Duval. Y yo, un poco alegorizando lo que me parece que es David quien dice que no he visto justo ni simiente de justo que mendigue pan, yo te diría que no he visto espiritualizando ese texto hijos de hombres fieles que al final del día terminen siendo rebeldes. Serán rebeldes por un periodo de tiempo, que también eso hay que entender, porque hay un periodo de, entre comillas, rebeldía, que no es rebeldía, en mi opinión. Yo, es una búsqueda. Sí, sí, Duval, es una búsqueda inquisitiva. Y uno debe tener calma, calmarse, tranquilizarse, ¿me entiendes? Porque más preocupado que tú de la vida espiritual de tus hijos, ¿sabes quién está más preocupado? Es el Señor. Entonces, Él tiene un plan. Si tuvo un plan para ti, Él tiene un plan para tus hijos también, absolutamente. Y acuérdate tú y acordémonos nosotros también, cuando fuimos niños y adolescentes, no fuimos una perita en dulce. ¿Cuántas veces fuimos rebeldes al Señor, rebeldes a nuestros padres? Particularmente yo, en mi adolescencia, no fui un hijo perdido, creo, pero no fui el mejor de los hijos de mi papá y mi mamá, por lo menos en el tiempo de mi adolescencia. Pero mis padres me dieron tiempo para crecer. Yo creo que hay que entender eso y no presionar. Y entender, ¿no?, que según la psicología evolutiva, por ejemplo, nosotros tenemos un desarrollo. Así como hay un desarrollo fisiológico, neurofisiológico, también hay un desarrollo psicológico y espiritual también, ¿no? Como dijimos, de la imposición a la reflexión, de la reflexión a la convicción y de la convicción a la conversión. Y de la conversión, quién sabe, al llamamiento, fíjate tú. Por ejemplo, en este momento estamos, se me vino a la mente, Franklin Graham, el hijo del doctor Billy Graham. Y es muy conocido, de hecho, él tiene un librito donde cuenta su testimonio, pero él no fue un buen hijo, fue un hijo rebelde, fue un hijo, algunos dirían perverso, ¿no? ¿Cómo el doctor Billy Graham puede tener un hijo así? Pues lo tuvo, punto. Y no hay drama con eso. El tema es que él fue tiempo, se tomó tiempo, Dios se tomó tiempo con él. Creo que sus padres fueron sabios para saber manejar los tiempos con este muchacho. Y ahora, quien continúa el ministerio de evangelista y de todo lo que la Asociación Billy Graham en el mundo hace, que es una cosa increíble, es precisamente aquel hijo rebelde. Fíjate vos. Algunos eruditos aún piensan, por ejemplo, que de los hijos de Isaí, el menos indicado, era el que llegó a ser rey. Y tienen algunas razones exegéticas para eso. Entonces, y hay unos atisbos allí, ¿me entiendes? De rebeldía de David, de pequeño que se lanza a pelear con un león, con un oso y todo lo demás. Para eso necesitas rebeldía, necesitas coraje, temple. ¿Comprendes? O sea, parece ser que es como si el Señor dijera, no, 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 con este va a ser fácil hacer las cosas. No, no, con este va a ser mucho más fácil. No, con este rebelde, que las cosas van a ser un poquito más difíciles, con él es que quiero trabajar. Moisés se tomó 80 años para calificar como un siervo de Dios. ¿Te imaginas la vida de Moisés cómo habrá sido de adolescente, príncipe en Egipto, heredero directo al trono? No ha de haber sido un muchacho bonachón. José,
el hijo de Jacob.
El hijo mimado de Jacob, que en la mente de Jacob era el primogénito, ¿no? Porque era en la cronología, en la genética, en la genealogía de Jacob, era el número 11, ¿verdad? El primero era Rubén, el número 11 es José. Pero ¿por qué Jacob tiene predilección por José? Por una simple razón. Era el primer hijo de la verdadera mujer, que era Raquel. Pero José era un insoportable, un tipo rebelde, un tipo odioso, tan odioso a sus hermanos y a su propio papá, que un día el propio papá le dice, a ver, deja de tanta visión y de tanto cuento y de tanta historia, ¿crees entonces lo que me estás diciendo es que yo también tendré que hacerte reverencia a ti en algún momento de la vida? ¿Es eso lo que nos estás diciendo? Jacob se rebela contra su propio hijo. Entonces tú tienes muchas historias en el Evangelio así, pero parece que Dios tiene una especie de predilección de escoger, como diría el apóstol Pablo después, ¿no? La basura del mundo, lo más reprobado del mundo, Dios lo escoge para avergonzar a los sabios, va a decir. Entonces yo creo que los padres debemos tener calma y entender que hay tiempos también. Y al menos cuando son adolescentes, no preocuparnos mucho, porque la imposición con adolescentes ya no funciona.
Claro, no funciona. Y lo que hemos hablado, el caminar más cerca de los hijos, el ejemplo, la coherencia de lo que hemos mencionado. Y si bien los datos hablan de que los jóvenes están abandonando las iglesias en un porcentaje significativo, probablemente lo que se quiere transmitir, y eso es lo que uno puede leer, es abandonando la fe per se como tal, la fe cristiana. Y dónde se incuba, dónde germina la fe cristiana, más que en la iglesia, es en el círculo del hogar. Y la responsabilidad del legado de la fe, más que del líder pastoral o religioso, es una responsabilidad directa de nosotros como los padres. Así que acercar a los hijos a la iglesia probablemente no debe ser la mayor preocupación de los padres, sino acercar los hijos a Jesús,
correcto,
a Dios.
Correcto.
Bueno, y hay esperanza en ese proceso, porque al final, así como Dios ha tenido gracia y ha trabajado con nosotros, como nos dice Joselito, también lo hará con nuestros hijos en su momento, y que probablemente nuestra oración y nuestro ejemplo vayan en esa dirección como padres. Seguiremos conversando, Joselito, en otro momento sobre nuestros desafíos de fe y lo que legamos a las siguientes generaciones. Por ahora, nos toca decir gracias también por haber participado en esta conversación, en este diálogo. Cualquier inquietud la puedes dejar allí en este canal. Vamos a estar revisando esas inquietudes y nos permitirán a la vez seguir elaborando a partir de esas inquietudes, sugerencias, observaciones, más propuestas de conversación. Un abrazo, que Dios te bendiga.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.